En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Nos vamos a la República Oriental del Uruguay. Allí, como cada semana, recibimos y nos recibe Eduardo Con, a Eduardo Con. ¿Cómo estás, Eduardo? Dani te saluda.
Buen día, Dani. Buen día a todos los oyentes de Radio High. Bueno, esta semana vamos a reflexionar sobre alguien asesinado por ser judío. Hace 5 años, y yo sé que de esto se ha hablado esta semana en la radio, en Paysandú, a unos 400 kilómetros de Montevideo, David Fremd fue asesinado en un crimen de odio que marcó a toda la sociedad. El antisemitismo mostraba en ese momento hasta dónde se puede llegar cuando las incitaciones desde las tribunas y las redes sociales alcanzan la mente de quienes consumen grandes volúmenes de incitación que parten desde podios y desde tweets. El asesino fue procesado por homicidio especialmente agravado, lesiones graves y actos de odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas. Eso decía el fallo. Luego, para sorpresa de muchos, si no de todos, sería declarado inimputable y hoy no está en prisión, está en un hospital psiquiátrico. En su resolución, el juez de la causa estableció que el agresor fue elaborando un proceso psíquico complejo que desencadenó en la resolución de dar muerte a una persona determinada por su condición de judío, desarrollando una serie de actos tales como encomendar su accionar a Alá mediante el rezo para determinar su accionar, elegir el arma que consideró apropiada, concurrir al lugar donde la víctima asistía todos los días, la que una vez ubicada recibió sin mediar palabra diversas puñaladas que habrían de herirlo mortalmente. El criminal, por su parte, negó su accionar, limitándose a manifestar que ese día durante la oración de la mañana se encomendó a Alá para que lo guiara en su camino, ya que profesa la religión islámica desde hace varios años, sintiéndose víctima de persecución por parte de la comunidad judía, por dicha circunstancia, por supuesto, desde sus épocas de estudiante de magisterio. El asesino señaló en su relato que por su condición de musulmán fue perseguido por largos años por parte de la colectividad judía y que el episodio disparador de esta situación había surgido en el año 2006 cuando era estudiante de magisterio al protagonizar un presunto incidente de palabras con el embajador del Estado de Israel en aquel momento, que se encontraba de visita en su ciudad, en Paysandú, el cual habría recriminado, o sea, el asesino habría recriminado al embajador, la muerte de niños palestinos. Las cuestiones son muy simples. El homicida no tuvo ningún incidente. Miró las redes, leyó las incitaciones desde los podios de los organismos de Naciones Unidas, igual tuvo horas de clase como maestro porque se las dieron, y nadie nunca le hizo ninguna pericia en la enseñanza primaria, que era su jefe, digamos, a pesar de que concurría frecuentemente a un boliche de la ciudad de Paysandú donde se le escuchaba hablar solo y en voz alta contra los judíos mientras usaba las computadoras del lugar. El fallo incluye que si bien el imputado describe con lujo de detalle el proceso de conversión a la religión islámica y la presunta persecución sufrida por parte de la colectividad judía por largos años, que en definitiva determinarían su accionar, no reconoce su participación en los hechos, señalando no recordar absolutamente nada desde que salió de su casa luego de encomendar el destino de su vida a Alá hasta que se encontró corriendo por las calles de la ciudad y fue detenido por 2 ciudadanos. Pero en su contradicción, a los 2 testigos que lo detuvieron les dijo: lo hice en el nombre del Islam. Si la víctima ni siquiera conocía a su agresor, tal cual surge de las diversas declaraciones testimoniales y de la verdad, dada su condición de comerciante e integrante de la colectividad judía, la víctima, resulta claro que el asesino sí tenía conocimiento de quién era su víctima elegida, que para él representaba o personificaba aquella comunidad que tanto odio le provocaba por la supuesta persecución vivida durante años. La primer pericia psiquiátrica lo definió como una personalidad esquizoparanoica, pero con conciencia y voluntad de ilicitud en el acto por el que estaba siendo periciado, individuo que actualmente comporta elevado riesgo social para sí mismo y para terceros. pero muy poco después, ni siquiera ahora estamos a 5 años, no llegamos ni a los cuatro años, digo bien, otra pericia psiquiátrica lo declara inimputable y por eso hoy no está en prisión. Tampoco está ni cerca de la prisión o condena a algunos de los que desde las redes sociales, empresas que suelen banalizar el mal, como nazis militantes y confesos, se regocijan en incitar a más crímenes de odio. Y eso lo sufrimos con mucha intensidad en Uruguay, quizás con menos frecuencia, pero no intensidad, de lo que sucede con extrema perversidad en Chile y otros lugares de América Latina. Hace muy pocos días, un antisemita en Reiteración Real publicó en Montevideo un tuit agraviando a un destacado médico uruguayo, no solo por ser judío, sino agregando que en su presunto respaldo hay, abro comillas, un lobby judío. Bien, el dos veces expresidente del Uruguay, doctor Julio Sanguinetti, en un editorial escrito en su semanario Correo de los Viernes, señaló, entre otros conceptos, por más que el tuit a veces responda a una acción repentina, al ser escrito, y en el caso, de un modo tan cargado de sentido, revela claramente una personalidad antisemita. No es una frase que se resuelva con una aclaración. Lo dicho, dicho está, y es gravísimo porque ese dicho es un hecho. Es una incitación al odio. Se habla de un lobby judío como si estuviera ante un grupo de presión que ejerce espuriamente intereses que aparentemente condicionan al gobierno nacional. Como es notorio, el Uruguay se ha enriquecido históricamente como sociedad por el concurso de gentes de todos los orígenes y creencias que han amalgamado nuestras vastas clases medias. Ese es nuestro patrimonio nacional. Y así como hay instituciones judías, también las hay armenias o italianas o españolas. Decirle a la colectividad judía el sentido de lobby es describirla como un grupo que actúa por intereses espurios. No se puede permanecer en silencio, dice Sanguinetti, porque así es como, paso a paso, van creciendo estos fenómenos de intolerancia y racismo que desgraciadamente hoy son particularmente frecuentes en nuestro confuso mundo contemporáneo. Muy bien, con mucho respeto por la justicia y su independencia en el Uruguay, decimos que el asesino de Fremd es imputable. Los asesinos de judíos en el reciente tiempo en Estados Unidos, Francia, Bélgica, son imputables y a nadie se le ha ocurrido algo diferente. Los que escriben tweets incitando al odio en Uruguay, en Chile, desde los gobiernos de Venezuela o Cuba, son imputables. Hoy estamos recordando y en esta semana el crimen de Fremd Zichrono Livracha, cometido hace 5 años porque lo exige la memoria que nos traslada a un presente donde otros antisemitas quisieran repetir la ordalía en todos los continentes y acá en Uruguay también. Y porque, como lo ha escrito y acabo de decirlo el expresidente Sanguinetti, jamás se puede permanecer en silencio al respecto.
Muchísimas gracias, como siempre, por este recuerdo que hemos ido siguiendo a lo largo de la semana y, por supuesto, el abrazo a todos allí en Uruguay. Cuídense mucho y para mañana Shabbat Shalom.
Muchas gracias a ti, Dani. Así es, no solo el recuerdo, sino el hecho de que siguen pasando cosas todos los días. Así que, bueno, que mañana tengamos todos un Shabbat Shalom. Abrazo a todos.
Abrazo. Era Eduardo Con desde la República Oriental del Uruguay.